Ahora. Bueno, ya estamos grabando. A ver si se sitúa algún usuario ahí para mandarle. Uno de ustedes podría acercarse abajo a Miguel Ángel, sí, que está allí el chiquito, el más bajito de todos, que es el que lleva los aspectos
Vendrá a
técnicos.
mano derecha.
Sí, a ver si realmente se
Se
puede.
suba.
Que sí, porque tengo un problema con el sonido, y que la otra, el otro día, el sonido
Vale,
no
pero
funcionó en la grabación. Bueno, vamos a empezar hoy con el tema de Platón, que como de entrada se suele decir a nivel de la calle que Platón es un disparate, pues entonces si planteas eso inicialmente te desmotivas y te desinteresas por Platón. Entonces el artículo que yo envié era un poco buscar el sentido a la filosofía de Platón. Incluso cuando Platón habla de la realidad del mundo inteligible, yo me estaba acordando de que ahora se habla de realidades virtuales o de la situación de ponernos en la historia, dar marcha atrás y vincularnos al siglo XVI o al siglo XVII. Con lo cual, lo que de antemano parece un disparate no lo es tanto. Es decir, lo que hace falta es entender más o menos qué es lo que quería decir Platón. Y el mensaje último de Platón no es otro que dar a entender que existe un mundo formal que puede explicar el material. Y es el mundo formal, aunque es los eides o el mundo de las ideas. Ese mundo formal también es el mundo matemático. En la medida en que la matemática se convierte en un lenguaje de la naturaleza, pues de alguna manera el mundo formal se adapta a los cambios del mundo material. Bien. Por eso aquí aparece como título: Platón desarrolla la teoría de las ideas o de las formas. Hay un compañero, por favor, ¿nos puedes decir a través del chat si está recibiendo el sonido? Porque el último día hubo problema.
Me comentó que la subía Miguel
¿Eh?
Ángel, ¿no?
Sí, sí.
Creo que estaba ahí.
¿Eh? Vale,
Estaba por ahí.
gracias. Se oye perfectamente. Ah, pues una gran noticia, porque creo que la última sesión el sonido no falló, no sé por qué. ¿Tú estuviste en la última sesión? Ah, bueno. Bueno, pues ya se verá. No, no, nada, tranquilo. Por lo menos que nos salga esta y ya es algo, ¿no? Bueno, entonces, Platón se acerca a la analogía a la explicación de las navegaciones, es decir, para entender la filosofía de Platón hay que entender los cambios de la teoría a lo largo de su vida. Y esos cambios surgieron sobre todo porque su filosofía empieza recogiendo lo que hay. Eso se llama navegación a vela, es decir, aprovechándote con poco esfuerzo de tus recursos, de tus medios, pues empiezas a cuestionarte lo que han dicho otros filósofos, ¿no? Y luego hay otra parte, que es lo que llama él navegación a remo. Es la navegación dificultosa, la que requiere un esfuerzo. Pues ahí está el papel de Platón para convertir los diálogos en un elemento fundamental de su filosofía. Y luego incluso tratar en último momento la teoría de las ideas, tratarlas como participación, lo que se llama métesis, o imitación, lo que se llama mímesis. Pero la participación conducía a aporías que la planteaban sus propios discípulos más aventajados, con lo cual introdujo el concepto de mímesis, de copia, y para que no entrara en contradicción, a su vez, situó a un ser creador, una especie de artesano que crea el mundo, copiando lo que hay en las ideas, y al que llama demiurgo, no sé si lo habrán leído por ahí. Vale, bien. Entonces, de entrada, es una navegación a vela, y las primeras propuestas fueron las propuestas de los presocráticos de la física, donde se plantean un arjé, que es principio o causa del nacer y del perecer, y de la explicación de la propia naturaleza. Pero ¿qué pasa con esos primeros filósofos? Que en realidad iban directamente a la búsqueda del ser, a la propia física. Y entonces pretendían captar intuitivamente lo que hay que desvelar de la física. Y claro, los sentidos casi no les permitía ir mucho más allá, a no ser hipótesis tan aventuradas como la de Heráclito, que ya vimos, ¿no? Entonces, el primer intento de separar el pensamiento de la realidad física fue el de Parménides, que ya hemos visto. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasó con Parménides? Que no hizo conciliar el pensar con el propio ser, a pesar que él dice que ser y pensar es lo mismo. Pero luego la realidad te dice que no. Es decir, por ejemplo, el ser de Parménides es esférico, compacto y ocupa toda la realidad. Si ocupa toda la realidad, ¿cómo es posible el movimiento? Entonces entraban contradicciones ahí que no se resistían. ¿De acuerdo? De todas maneras, fue un intento que ya valora Platón. El segundo intento fue el de Anaxágoras, en el sentido de considerar un nous que está fuera de los propios elementos físicos y que sirve para, de alguna manera, orientar o dirigir la naturaleza. Una especie de ser material, pero muy, muy sutil. No captable y que le costó la persecución incluso al propio Parménides, Anaxágoras, en el sentido de ir en contra de las propias costumbres populares de que eran los dioses los que determinaban las acciones del mundo, ¿no? Bien. Pero esos dos intentos ya sirvieron para que Platón, de una manera definitiva, trate de crear una teoría del logos, del pensamiento, que se ponga en otro plano frente a lo material y sensible. ¿De acuerdo? Bueno. En principio, también vale la apuesta de Sócrates, en el sentido de que Sócrates crea una teoría en la cual, mediante el diálogo, se recurre a la mayéutica. La mayéutica es el arte de la partera, es decir, que mediante el diálogo, si yo te propongo preguntas determinadas, mediante preguntas y respuestas, se va surgiendo una serie de conclusiones que van alumbrando a la verdad, hasta que se llega a una verdad definitiva, ¿no? Esto es lo que planteaba de alguna manera la maiéutica socrática. Y eso lo aprovechó él, el propio Platón, para convertir la maiéutica socrática a una maiéutica con infinitas posibilidades, no tan limitada como en Sócrates, sino con infinitas posibilidades creativas en la acción del filosofar. De acuerdo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que para Sócrates y Platón es más importante el filosofar oral o el filosofar escrito? El oral. De acuerdo. Entonces, lo que vamos a ver aquí es por qué el filosofar oral es más importante, entre otras cosas. Aquí lo tienen. La estructura hablada no es cancelable, es decir, tú empiezas un discurso y lo puedes proseguir mañana, ese discurso no se ha cancelado. Es decir, hay temas tan espinosos que si lo fijas en un escrito, pues estás haciéndolo de alguna manera limitado, ¿no? Bien, permite la intervención de interlocutores posteriores. Respeta el contexto y los condicionantes. Es una estructura lógica siempre abierta. Valdría para los alumnos de más nivel, es decir, a estos niveles solamente llegarían los alumnos aventajados como Dudemo, Aristóteles, sobrino, el creador de la matemática en la propia academia, Espeusipo, etcétera, etcétera. Genócrates, etcétera. Esos discípulos aventajados llegarían a esos niveles. E incluso esos discípulos aventajados son los que en algún momento de la academia le plantean a Platón el hecho de que la teoría de la participación es una teoría que conduce a falacias, que conduce a contradicciones y que conduce a aporías, como vamos a ver. Otra cosa es que se aprende la lógica interna del discurso y se detectan las contradicciones o aporías. Y es un filosofar vivo, permanente, con la posibilidad de discernir en el filosofar, de llegar a nuevas conclusiones e incluso a mejorar los problemas, las dudas y lo que no haya quedado claro, ¿no? Por el contrario, la estructura escrita es cancelable, el escrito ya pone fin, no permite nuevas interlocuciones. No es sensible al contexto, detiene la realidad, es una estructura lógica cerrada. Cerrada quiere decir ubicada en el contexto que está tratando, simplemente. ¿De acuerdo? El aprendizaje debe iniciarse con estos diálogos, sería para alumnos poco preparados, digamos, ¿no? Más fácil de detectar las aporías, por eso es para alumnos menos preparados, y es un filosofar fijado y muerto. Bueno, lo que ocurre con Platón es que se centra en el filosofar de la filosofía oral y no el de la escritura. Con ello vamos a una segunda navegación donde Platón se propone la búsqueda del orden del cosmos. ¿De acuerdo? El cosmos, recuerden, para Platón y para la cultura griega en general, se limitaba a ser lo que está al alcance de nosotros, es decir, el cielo estrellado sobre mí y la realidad física en torno a mí, pero también consistía en la polis, es decir, la física. Más que tratada por una sola persona investigando, se puede tratar mediante el debate del filosofar en el ágora, en la discusión, como aprendizaje. De hecho, los primeros discursos de los primeros filósofos fueron discursos dogmáticos y dictados por lo que se llama Basileus, no sé si han oído hablar ese nombre. Basileus significa hijo de rey. Entonces los que gobernaban eran los que, Parménides fue un hijo de rey, Heráclito lo mismo, Pitágoras también lo fue. Es decir, se trata de personas de relevancia que utilizan el bastón para imponer sus normas. Incluso el ser es el ser y el no ser no es, y así lo dice la diosa. Y esto y lo otro, de alguna manera lo que implica es que es un saber basado en la orden. Y yo te ordeno que sigas al ser. No ser no es un buen camino, no sé qué, no sé. Bueno, pues Ese planteamiento dogmático, primero, fue el que surgió por medio de los reyes o parientes de reyes, Basileus, pero luego, ya con los sofistas, pasó a ser un debate público. Entonces ya lo que antes era dogmático ahora pasa a ser relativo. Es decir, la gran respuesta de Gorgias ante Parménides no es otra que decirle, nada es ser. Con lo cual está llegando ya a la negación, a un nihilismo. Más moderado Protágoras, cuando dice, bueno, el hombre es la medida de todas las cosas, para las que son para las que son, las que no son para las que no son, etc. Bien. Entonces, el orden del cosmos abarca tres ámbitos: el inteligible, el sensible y el ético-político. Es decir, cuando él habla de un orden inteligible, se está refiriendo a ese mundo de las ideas. Cuando se está refiriendo a un cosmos sensible, se está refiriendo a ese mundo material y sensible que nosotros percibimos por los sentidos. Y cuando se está refiriendo al orden ético-político, es la conciencia que tiene el ciudadano griego de que sin una polis ordenada no se puede. Ya está solucionado. Era porque el sonido me falló la semana anterior y no estaba seguro. Sí, lo consulté con el otro chico, el chico que está siguiéndola. Vale, gracias. Muy amable. Bueno, me había quedado en el orden ético-político. Una ciudad, si no está bien organizada, si no tiene unas leyes, si no tiene una manera de en las que todos los ciudadanos sepan a qué atenerse, pues será una sociedad mal gobernada, ¿de acuerdo? Entonces, para los griegos, esos tres órdenes son claves, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, el orden inteligible y el sensible también se ocupa Aristóteles. Lo único que Aristóteles no lo ve como dos elementos separados, sino como uno, del cual hablaremos ya en el próximo tema. ¿De acuerdo? Es decir, materia y forma no son dos mundos, sino que para Aristóteles es un único mundo. Por eso ya hablaremos de otra manera con Aristóteles, ¿no? Bien. Entonces, el cosmos es una realidad que se puede conocer. ¿Y por qué se puede conocer? Porque existe el mismo planteamiento de Parménides. Es decir, lo que es se puede pensar y lo que tiene lógica en el pensamiento necesariamente se da en la realidad. Con lo cual hay una correspondencia mutua, ¿no? Bien. El cosmos inteligible es al que llama cosmos noetos. Noetos viene de noesis. Noesis significa discurso, razonamiento. Y el cosmos oretos sería el mundo sensible, ¿no? En la analogía de la caverna, el cosmos oretos serían las sombras y los objetos que se pueden percibir. Y el cosmos noetos vendría a ser la salida de la caverna, que es la dialéctica, y el encuentro con la luz. Como la luz deslumbra demasiado, porque se viene de un lugar donde no se está acostumbrado a la luz, pues se contentan con las imágenes que se reflejan en el agua. Pero poco a poco van abriendo la mirada y pueden ver la luz directa del sol. Esas son todas analogías que aparecen para explicar mejor la realidad, ¿no? Entonces, si eso es así, el cosmos noetos se vale de verdaderas realidades, que son las formas o ideas, las cuales son las verdaderas y fundamentales del mundo sensible. Es decir, el mundo sensible no es nada. El mundo sensible solo es algo en función de que imita al mundo inteligible. ¿Vale? Bien. Bien. Estas formas sensibles o inteligibles son también incorpóreas y constituyen el ser en sí. ¿Qué quiere decir incorpóreas? Incorpórea es que no tiene materialidad. Las ideas son, digamos, espacios vacíos. ¿De acuerdo? Igual que en la matemática, ustedes pueden decir, para todo X, si X es hombre, entonces X es animal. Eso se refiere a que el X son lagunas abiertas a miles de posibilidades. En vez de hombre pueden poner ahí si X es murciélago, si X es río, si X es mesa, si X, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esas son las formas, es decir, lo vacío, lo que no tiene contenido. ¿De acuerdo? Bien. Me quedé por así. Son también incorpóreas, no tienen materialidad alguna y constituyen el ser en sí. ¿Qué quiere decir el ser en sí? Que desaparecido todo lo sensible, las formas son subyacentes, es decir, permanecen por sí mismas, son inmutables, son imperecederas y son eternas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la esencia de hombre vale lo mismo para la etapa griega que para el siglo XXI. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué respuesta hay a todo eso? A ese esencialismo. Pues la respuesta fue la de Darwin. Es decir, si las esencias son eternas, no hubiese habido evolución. Porque los seres hubieran permanecido idénticos, ¿no? Sin embargo, hubo evolución, lo cual fijó una nueva tesis en el mundo moderno, que es la tesis de los cambios graduales. ¿De acuerdo? En la medida en que un ser vivo se producen cambios adversos en el ambiente, pueden haber mutaciones, esas mutaciones pueden ser adaptativas, y esas adaptaciones hacen que un pez se convierta en le surjan patas y se convierta en un reptil. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, de todas maneras, el mundo griego es excesivamente esencialista y lo que buscan es las esencias, es decir, lo que esté, lo subyacente, lo que esté debajo, el ser en sí. Bien, el ser en sí mismo, implica descubrir la unidad que hay en la multiplicidad del mundo, que fue lo que dijimos en el cuadro del otro día, cuando veíamos conocimiento de la realidad, sigue dos caminos, el de la razón y el de los sentidos, ¿no? El de los sentidos, lo cambiante, lo perecedero, lo que parece ser, en el mundo de la razón, lo inmutable, lo que es en realidad, lo no cambiante, etc. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre con las cosas del mundo? Que la realidad de las cosas del mundo son muchas, pero las ideas también son muchas. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de mesa vale para todas las mesas. ¿De acuerdo? Es decir, no para cada mesa en concreto, sino para la clase de las mesas. ¿Vale? Pero se encontraron con un problema, y es que en realidad los números también constituyen clases diversas, con lo cual aparecen distintas clases de números. Entonces, ¿cómo digamos, explicar esa dicotomía, cómo explicar esa contradicción, pues se explica fácilmente. Del uno surge la diada. La diada es la dualidad entre lo grande y lo pequeño. Y a partir de ahí surge la multiplicidad. Entonces lo que hace es que sistematiza una jerarquía de ideas, cuyo punto más alto es el uno bien. Y luego debajo se encuentran las ideas del conocimiento, la verdad, la belleza y la justicia. Y acto seguido una serie de verdades que son las ideas matemáticas o las formas matemáticas, que son los números y los elementos geométricos, ¿no? Tetraedro, icosaedro, que ya los manejaban los pitagóricos para explicar los elementos físicos. Bien. Bien, lo importante aquí es que el uno bien es el fundamento de la realidad de la que todo participa. Y la multiplicidad procede del uno, que da lugar a la diada, y de ahí a la multiplicidad de las ideas, número, como una estructura sintética de la unidad en la pluralidad. Bien. La cuestión ahora es cómo las ideas se encarnan en el número. Entre el mundo inteligible y el mundo sensible hay unas ideas intermedias que hemos visto ahora, que son los entes matemáticos. Mientras las ideas son únicas, una clase para cada idea, los entes matemáticos son múltiples. Los entes matemáticos son los instrumentos mediante los cuales las ideas pueden estar presentes en las cosas sensibles. Y estas pueden ser copias. Es participar de las ideas. Con lo cual, las formas matemáticas es un lenguaje de la naturaleza. Una manera de engarzar las ideas más altas de la jerarquía con la realidad del mundo físico. Y es atribuir también al modelo matemático al mundo físico. Si alguien ha tenido la oportunidad de leerse el Demiurgo, verá que el propio Demiurgo se vale de esos elementos geométricos de la idea para crear los entes sensibles. Bien, vamos a ver qué es la participación o copia del mundo sensible en el inteligible. En principio, la idea de participación es una idea más creíble para los que escuchaban la relación entre las cosas y las ideas, ¿no? Y era más creíble por analogía misma. Si usted compra un billete de lotería, lo pueden hacer participado. Si compran, yo qué sé, una, ¿cómo se llama? Una serie, ¿no? Lo pueden hacer participar en múltiples personas. Y esa participación es, de alguna manera, una forma de tener parte en ese número en caso de premio, ¿no? Como analogía, casi perfecto, pero como realidad no. ¿Por qué? Porque si tú partes del concepto hombre o de la idea de hombre y la relacionas con un hombre, que es Juan, ya aparecen dos hombres, que es Juan y la idea de hombre. Y un tercer hombre, que es la relación que existe entre Juan y otros hombres con la idea de hombre. Con lo cual es una contradicción flagrante. Entonces ahí incidieron los discípulos más prósperos de la academia para hacerle caer en la cuenta de que encajaba mejor la teoría de la imitación que la teoría de la participación. Encajaba mejor la teoría de la mímesis que la teoría de la mémesis. ¿Vale? Bien. Es lo que se conoce como la paradoja del tercer hombre, que aparece por aquí. Vale. Bueno. Bueno. A partir de ahí, Con la participación tenía claro la explicación del mundo sensible de manera casi directa, pero ya con la copia no puede hacerlo. Entonces tiene que valerse de una explicación que tenga más peso. Y para ello entiende que en los seres sensibles la materia es eterna, pero al propio tiempo es caótica. Entonces, la materia existe desde toda la eternidad y no desaparece, algo que afirmarían también los pluralistas de la física, sin lugar a dudas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con esa materia caótica? ¿Qué es lo peor que puede haber para una teoría como la de Platón? Para Platón, el cosmos es orden. No puede haber caos. Entonces, lo que hace es darle un orden a la materia. ¿Y quién le da ese orden? El demiurgo. ¿Y cómo se lo da? Mediante una especie de papel de artesano que copia en los objetos de la realidad y en la materia lo que ha concebido en el mundo de las ideas. Con eso salva de alguna manera el sistema. Una preocupación, lo digo ahora porque es importante, a lo largo de la filosofía es que los grandes filósofos crean grandes sistemas. Y la preocupación clave de los grandes sistemas, como el de Santo Tomás o el de Hegel, es que no se caigan en contradicción. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora los niveles de lo inteligible. Dijimos que la realidad es ontológica. Ya está explicada la materia, está explicado todo. Ahora falta saber que esa materia a la que llama Jora plantea un abismo. Un abismo entre la idea y la realidad material. ¿De acuerdo? Entonces, para salvar ese abismo, se plantea un nuevo mito que lo llama el símil de la línea y que aparece en el libro sexto de la República. Entonces lo que hace es, crea, digamos, dos mundos también para el conocer. No dos mundos solamente para la realidad ontológica, sino también dos mundos para el conocimiento. Un mundo sensible que podemos conocer a través de los sentidos, y un mundo inteligible que podemos conocer a través de la razón. ¿De acuerdo? Bien. Pues bien, ese mundo sensible estaría formado por dos partes. Uno es la eikasía. ¿Y qué son la eikasía? La eikasía, vamos a volver a al mito de la caverna, a la analogía de la caverna. La eikasía serían las sombras que se dan en la pared cuando pasan comerciantes con sus productos, pues las mujeres en las cabezas llevan las jarras de miel o lo que sea, y se trasladan. ¿Qué son realmente? Pues son simplemente sombras, alucinaciones, sueños, fantasías, imágenes. Todavía es un mundo muy alejado del conocer, ¿no? Ahí no podemos todavía saber qué hay ahí. No sé si por aquí tengo un ejemplo fotográfico del tema, porque igual les puede evocar pues mejor la idea, ¿no? Vamos a ver si en el PowerPoint me aparece. Esta es la analogía del mito de la caverna, ¿no? Entonces aquí hay unos hombres encadenados y por aquí pasan, por este pasadizo, pasan artesanos, pasan comerciantes y la luz de la antorcha refleja al fondo de la cueva las imágenes de esos productos, ¿no? Entonces ahí no hay conocimiento prácticamente. Imágenes, sombras, sueños, etcétera. Entonces, la eikasía es un primer momento del conocimiento, pero todavía no es casi nada. Bien. Luego aparece el siguiente paso, que es la pistis. La pistis sí que ya empieza a darnos luz dentro de lo que cabe, y es que ves directamente, aunque sea en el fondo de la caverna, los objetos. Los puedes percibir por los sentidos. ¿De acuerdo? Puedes tocarlos, puedes verlos, puedes, digamos, olerlos. Puedes oír el movimiento de los objetos cuando chocan, etcétera, etcétera. Bien. Estos dos pasos que están en el fondo de la caverna, la eikasía y la pistis, constituyen la doxa. ¿Qué significa doxa? Opinión. Es un poco lo que decía Protágoras. Quedarnos con los sentidos es la medida de todas las cosas. Que el hombre, que unos crean que es dulce, otros crean que no es tan dulce, que no haya un acuerdo. Entonces la doxa en sí misma es opinión. La opinión ya fue manejada por algunos filósofos de la física, ¿no? Y en concreto por Parménides, que pensaba que la doxa era una primera forma de entender el conocimiento. Bueno, pues a partir de aquí, de este mundo de sensible, de conocimiento, se da un mundo inteligible de conocimiento, que es este otro, ¿no? Cuando el esclavo logra desatarse de las cadenas, con mucho esfuerzo, pues logra ascender por las escarpadas laderas de la caverna. Y eso vendría a representar la dialéctica. Es decir, la dialéctica no es otra cosa que una especie de contraposiciones en el razonamiento, o posiciones en el razonamiento, que se van sucediendo de manera inductiva hasta llegar a una primera verdad. Pero a su vez, la dialéctica ascendente esa tiene otra parte, que es la deductiva o descendente, que es partiendo de la idea primera, como hacen las matemáticas, ustedes van deduciendo teoremas y deduciendo, ¿cómo le llamaríamos ahora? Propiedades nuevas debajo de los teoremas más concretas, ¿no? Pues bien, esa dialéctica ascendente y esa dialéctica descendente forma parte de lo que Platón llama dianoia. ¿De acuerdo? Bien. La dianoia es el paso dificultoso de elevarnos en busca de unidades cada vez más sintéticas. ¿De acuerdo? Y la descendente es al revés. Partiendo de lo más sintético, que es lo uno, ir haciendo subdivisiones. Por ejemplo, animal, una subdivisión, vertebrado e invertebrado. Otra subdivisión, mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. Otra subdivisión, y así, hasta llegar al herbívoro concreto. Vamos a suponer la jirafa. ¿De acuerdo? Pues esa deducción es la dialéctica descendente. ¿De acuerdo? La dialéctica descendente se le llama diairesis. Y es muy famosa la diairesis del pescador de caña. No sé si la habrán oído hablar de ella. Es decir, cómo de las maneras de cazar, Platón llega a hacer una serie de clasificaciones y llega al pescador de caña, ¿no? Es decir, cazar en tierra, en mar, en tierra, pues, con redes, con no sé qué, en el mar, con tal y con cual, hasta que llega al pescador de caña, de ahí el nombre de pescador de caña. Bueno, pues hay todavía un punto más último, que es la luz abierta del sol. ¿Y cómo se llega a la luz abierta del sol? Pues a eso se le llama noesis. ¿De acuerdo? Noesis es la captación para captar el noema o esencia. ¿Y cómo se produce la captación del noema o esencia en las matemáticas? ¿Partiendo del mundo sensible o por una intuición intelectual? Por una intuición intelectual. Es lo que hizo, lo que hizo este, ¿cómo se llama? El famoso físico de la teoría de la relatividad, Einstein. Einstein cuadró una fórmula matemática intuitiva sin haberla probado en la experiencia. Eso no se ha probado, fue intuitiva. Es decir, una manera que tienen muchas mentes de captar la verdad última como una visión completa de la realidad. Son mentes privilegiadas, por supuesto. ¿De acuerdo? Bien. Pues a eso se le llama noesis, que es como captar el matemático la luz directa del sol. Bueno, entonces estábamos en el esquema de antes, vamos a seguir. Nos habíamos quedado aquí, ya esto más o menos está claro. Bueno, resulta que como hemos visto ahora se ha movido en dualismo, Platón. Es decir, un dualismo para lo ontológico. Es decir, mundo sensible, mundo inteligible. Un dualismo para el conocimiento. Mundo sensible, toxa, mundo inteligible, que es lo que llama aquí episteme. Esto es importante, que conozcan que el mundo inteligible, como forma griega, se le llama episteme. Y el mundo sensible se le llama toxa. Hasta ahora se mueve en dualismo. Y también, con respecto al hombre, se mueve en dualismo. Es decir, el hombre no es solo cuerpo ni solo alma, sino que el hombre está compuesto de cuerpo y alma. ¿De acuerdo? Pero es más, en el Menón llega a decir que el hombre es un cuerpo, un alma, perdón, encarcelada en un cuerpo. Es decir, el alma sufre con el cuerpo. Entonces esto dio pie a que el cristianismo se apropiara de esta idea y entonces pusiera el alma en lo trascendente y el cuerpo en lo miserable, ¿no? Cuando sabemos que no tenemos otra vida que esta, desgraciadamente, ¿no? Entonces, bueno, para creencias todo lo que quiera. Hay que respetar todo tipo de creencias, pero si palpamos la realidad no nos queda otra. Bien. También ese dualismo, cuerpo y alma, se da en el hombre, ¿no? El hombre, una unidad accidental. Entonces, ¿cuál es el propósito el fin último del hombre? Pues, de alguna manera, quitarse de arriba el cuerpo y quedarse con el alma. Y entonces es lo que dice Escudero en uno de sus artículos ahí. Oiga, señores, esto no es el aceite y el agua mezclado, sino que cuerpo y alma en la realidad están interpenetrados, como decían los estoicos. Y si están interpenetrados, las terminaciones nerviosas son tanto físicas como componentes del alma. Son tanto componentes físicos como mentales. Es decir, si hurgamos un poco, es la parte más floja de la teoría de Platón, ¿no? Ese ignorar el cuerpo, ese no tener en cuenta el mundo físico. Él siempre tuvo conciencia de que la materia, lo que llama la jora, es eterna pero es caótica. Que lo peor de este mundo es la materia, pero es lo que hay. Tendría que haberse lo planteado así, digo yo, ¿no? Entonces, ¿cómo librarse o cómo el alma llegó hasta el cuerpo? Bien. Esto lo plantea a través de tres mitos. Uno es el mito del carro alado, en el cual parece ser que una auriga es un conductor de caballos, de carros de caballo, está, digamos, está empujado por dos corceles, uno blanco y otro negro, ¿no? El corcel blanco representa la fortaleza y el empeño, la voluntad, digamos, la virtud, el esfuerzo. Y el corcel negro representa la concupiscencia, los instintos perversos que hay en el hombre, el placer por el placer, etc. Y la auriga representa el que tiene que saber dirigir tanto a la fortaleza del caballo blanco como a la concupiscencia del caballo negro. Entonces la auriga vendría a representar a la parte racional del alma. ¿Qué tiene de positivo esto? Que Platón no solo reconoce la racionalidad que tanto pregonan los griegos, sino que reconoce también que nosotros hay instintos, hay apetencias, hay debilidades, hay vicio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Que es una forma de reconocer ese mundo irracional que también llevamos dentro, no solo el racional. Pero el hecho de dividir todo eso lo vuelve a estropear en este mito, ¿no? Luego está otro mito, que es el mito de Er. El mito de Er no viene a ser otro que en el campo de Marte las Moiras pretenden hacer una clasificación de las almas para enviarlas de manera de reencarnación, metempsicosis, que es la teoría de la reencarnación, a los cuerpos, a cuerpos determinados, ¿no? Y entonces cogen los lotes, valiéndose en los que fueron sabios, pues esas almas a cuerpos predilectos, los que fueron más animalescos, incluso se podían encarnar en vegetales y en animales, etc. Y con esa teoría lo que intenta es mostrarnos un poco esa influencia platónica de la reencarnación que ya existió en se llama esto, en la Magna Grecia, en el sur de Italia, con Pitágoras. Bien, con todo eso, lo que sería clave es el ascenso del hombre, ya que este mundo es un mundo material, un mundo jorano en el sentido de aborrecible y rechazable, pues lo mejor es procurar el ascenso. Y entonces habla de tres vías para el ascenso. Una vía es la dialéctica, otra vía es la vía áloga y otra es la catarsis o purificación. ¿De acuerdo? Bien, de la dialéctica ya hemos hablado, incluso hemos hablado tanto de la ascendente como la descendente. Es decir, que nosotros, desde el punto de vista de la racionalidad, tratamos de salirnos de las cosas sensibles y irnos elevando a síntesis cada vez más alta. Y al revés, cuando hayamos subido a la síntesis más alta, hay una contemplación cuasi divina, de ahí lo de perfecto y divino, y nos permite bajar descomponiendo las partes también. Bien, en la vía áloga es una vía sin discurso lógico, digamos, eso significa áloga, ¿no? Y se presenta como un impulso erótico, ¿de acuerdo? Es la vía del eros y del amor que plantea en el banquete. Y ese planteamiento del eros, del amor, no es otra cosa que empezar con las cosas sensibles, bellas, que a su vez, siendo imperfectas, llegan a la suma idea de la belleza. Por último, la catarsis o purificación viene a significar ese esfuerzo ese sacrificio, ese autocastigo, para llegarnos a purificar a través de la vía moral, y solo a través de la vía moral, del conocimiento de lo que es el bien, podemos de alguna manera llegar al conocimiento. Bien. Por último, está el cosmos ético-político. Ya les hablábamos de tres cosmos: el cosmos, digamos, ontológico, el cosmos del conocimiento, y ahora nos falta el cosmos ético-político. Bien. El cosmos ético-político está subyacente a todos los griegos, y es que de la misma manera que buscamos el orden de la física, también debemos buscar el orden de la polis. ¿Por qué? Porque ahí vivimos. Y no podemos ser felices solos. No somos autosuficientes solos. Tenemos que vivir en el seno de la comunidad. Entonces, tenemos que comportarnos y vivir como seres razonables. Seres racionales. Tenemos que estar en un mundo organizado y hacer lo que tenemos que hacer. Ninguno como un griego para el compromiso. Ellos mismos se compraban la ropa para ir al ejército y combatir todo frente a un enemigo común cuando llegaba el momento. Es decir, había una conciencia de polis, de pueblo, tal que siempre la polis se pone como ejemplo de organización social y política. Y es verdad que la polis era muy limitada, porque la población era muy limitada, porque los peligros eran muchos. Acechaban desde fuera, todo el que acechaba desde fuera era bárbaro. Había intromisiones, la peor fue ya la que ocasionó la guerra de Filipo II de Macedonia y Alejandro Magno, que disolvió la polis y constituyó el gran estado mundial, que veremos en otro tema más adelante, etc. Bien. ¿Quiénes deben de gobernar la polis? Eso es, muy bien, los filósofos. Porque para Platón, de la misma manera que el alma está formada por tres partes: irascible, que es la del guerrero; concupiscible, que es la del trabajador, bien sea comerciante, artesano, agricultor, etc. Y filósofo. Los filósofos deben ocupar el gobierno. Es más, él intentó que los filósofos se convirtieran en reyes. De hecho, fue vendido varias veces porque a los que trataba de adoctrinar se aburrían con las matemáticas y con los rollos de Platón, y terminaron vendiéndolo como un esclavo. Entonces fue rescatado varias veces y salvó el pellejo de esa manera. De esa misma forma que el alma, considera también que la ciudad, la polis, debe estar constituida por tres clases sociales. ¿De acuerdo? Cosa que nunca se puso en práctica, aunque alguien dice que fue más bien copiada del Estado espartano, que constituía una especie de estadio comunista con los guerreros, donde participaban en los bienes mujeres, hijos y guerreros en general. Después estaría encima los filósofos reyes, y debajo estaría la clase de trabajadores, que equivale a ese mundo concupiscible, entendiendo que el trabajador está más dado a las pasiones del mundo. Pues, si miramos a la política actual, los trabajadores no están dados a las mayores pasiones, porque con la corrupción que hay, pues no vea. Pero bueno, comparar aquel momento con este, pues es muy complejo, ¿no? En el fondo, entiende que hay tres formas políticas de gobierno, tres formas aceptables, que son la monarquía, la aristocracia, entendida la aristocracia no como rico, sino como una clase, digamos, que atesora conocimiento y virtudes de la ciudad, ¿no? Y la democracia, que es una manera o una forma participativa. Y como aspecto, digamos, depravados o no recomendables, estaría la oligarquía, que es lo contrario de la aristocracia, la demagogia, que es lo contrario de la democracia, y la tiranía, que es lo contrario de la monarquía. ¿De acuerdo? Al final de su vida, fue tal el grado de frustración al que llegó Platón, que publicó una obra que difiere mucho de las demás obras que publicó, que se llama Las Leyes. En esa obra muestra con toda amargura su fracaso de haber intentado convertir a los reyes en sabios para buenos gobiernos, y llega a la conclusión de que los sabios se deben de limitar a hacer las leyes, porque son los que saben, tienen el conocimiento. Y los guerreros a cuidar que se pongan en práctica. Es decir, ahora el gobierno va a ser de los guerreros, porque ya empieza a desconfiar por primera vez de ese intelectualismo moral que se veía en Sócrates, ingenuo. Para Sócrates, el que hace el mal no es el pecador, sino el que hace el mal es el ignorante. Pero por esa regla de tres, la gente se escudaría, continuamente pondría, ¿cómo se llama esto? pondría como excusa esos planteamientos de que, yo no sabía, yo no creía que esto llegara así. Tal. Por eso no hay mundo tan que me cause tanto miedo como el del derecho. Porque al exponer argumentos, camuflan, te cambian, condenan a lo mejor al que no debe ser. Hay mucho, mucho detrás de todo eso, y mucho detrás. No sé si más o menos ha sido un tema que se puede asimilar, ¿no? Todo lo que tienen que hacer es una visión general, porque si entran en detalles, no. Por ejemplo, yo tengo ahí esquemas con detalles, pero no. La misión que dice Escudero de esta asignatura es que ustedes tengan una visión general. Por cierto, que esa visión general luego se retoma, porque todo el medievo gira en torno a Platón y Aristóteles. Y le va a resultar más cómodo esos planteamientos generales. No he hablado del realismo. Bien, el realismo, lo que expone Escudero también por ahí, no es otra cosa que aquellas doctrinas que plantean como realidad, no la realidad de lo sensible y material, sino lo que está más allá de lo sensible y material. Entonces hay realismo en Aristóteles y hay realismo en Platón, porque van más allá, van a las esencias, ¿no? Pero en Platón, por ir más allá de este mundo, ir a un mundo trascendente, se le llama ultrarrealismo.